Según estimaciones de la Cámara Uruguaya del Libro, el 96% de los estudiantes universitarios se prepara en base a fotocopias y no a libros originales. Es un dato a tener en cuenta a la hora de buscar una solución a la reproducción ilegal de textos de estudio. Este debate que se instaló con tanta fuerza la semana pasada. Este sábado, la FEU lanzó una campaña pública reivindicando su derecho a seguir utilizando este mecanismo y reclamando además que no se penalice el fotocopiado de libros de texto. Mientras tanto, el gobierno maneja varias alternativas, pero lo cierto es que la intervención del Estado aparece como fundamental para encontrar una solución a un tema que es muy complejo, ese equilibrio tan delicado entre el derecho de los estudiantes a acceder a los materiales a un precio razonable y el derecho del autor y del editor a cobrar por la creación y por la preparación del libro. Hemos escuchado varias voces a lo largo de estos días aquí en Perspectiva. Hoy, pasado el fin de semana, parece buena cosa retomarlo, no digo para redondearlo, pero sí para examinarlo con un poco más de calma, e incluyendo un punto de vista que venía faltándonos, el de la Cámara Uruguaya del Libro. Para eso vamos a conversar con su presidenta, la economista Alicia Guglielmo. Alicia, bienvenida, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días, no, gracias a ti por la invitación, ¿qué tal?
Yo decía hace un rato, la Cámara Uruguaya del Libro es uno de los villanos de esta película, para muchos, ¿no? En este debate tan entreverado que se ha dado, el primer villano, para quienes ven las cosas de esta manera, fue la Fundación de Cultura Universitaria por el hecho de haber presentado aquella denuncia penal del año 2011 que dio lugar a las actuaciones judiciales y policiales de la semana pasada. Y detrás de la Fundación de Cultura Universitaria, el otro malo, la Cámara Uruguaya del Libro, la gremial que agrupa básicamente a los editores. ¿Cómo se sienten en ese papel?
Es muy curioso, ¿sabes? Es muy curioso. Es raro que en algún área de nuestra sociedad el que denuncia un robo sea el malo. Eso es muy raro, porque si vos robás un auto y el dueño del auto denuncia, a nadie se le ocurre pensar que el pobre muchacho que robó el auto lo precisa para dar una vuelta. Es muy raro. Pero por otro lado, tiene su parte muy positiva, y es que nos permite discutir y nos permite debatir todo este tema que a nosotros nos venía preocupando como sector desde hace mucho tiempo. Nosotros por ahí por agosto habíamos ido a plantearle a las comisiones de cultura de las dos cámaras, tanto de diputados como de senadores, y también al ministro de Educación y Cultura, el daño profundo que se le estaba causando al sector por el efecto de dos situaciones que confluyen en lo mismo por más que son diferentes. La primera, que tiene que ver directamente con el Estado en cuanto a su inacción a la hora de cuidar el derecho de autor. Hablamos también con el doctor Liscano, presidente del Consejo Nacional de Derechos de Autor, porque el fotocopiado de libros se había extendido de tal forma, a vista y paciencia de todo el mundo, que ya, y esto es una prueba de ello, no era considerado, socialmente me refiero, un delito. Y aquí el punto es socialmente, porque la legislación uruguaya es muy clara. Y bueno, nadie estaba tomando cartas en el asunto. Pero por otro lado, el Estado uruguayo no estaba comprando libros para las bibliotecas públicas. El último programa de fortalecimiento de bibliotecas, que fue muy bueno, quedó sin recursos y sin funcionamiento hace ya 3 años, tal vez. Entonces, todo eso confluye a que la calidad de la educación se estaba viendo sumamente afectada. Es decir, aquí hay dos temas. Está la industria que produce contenidos, y está la cultura, el estudiante, que ya ha perdido la capacidad de analizar un libro en su totalidad, de ver qué venía antes y qué hay después del pedacito del capítulo que leyó fotocopiado. Ha perdido la capacidad de mirar un índice, de analizar un contexto, de analizar globalmente de qué se trata la propuesta cultural, que no es lo que escribió un autor. Eso es lo que está en un artículo, por ejemplo. Eso es diferente, porque ahí está el otro tema. Los estudiantes, en alguno de los comunicados de FEU, plantean casi que como los esos bienes deberían ser gratuitos. Bueno, sí, hay bienes que son gratuitos.
Tengo acá el comunicado que emitió la FEU el viernes pasado, ¿no? La educación pública es un derecho humano cuyo acceso debe ser garantizado por el Estado y jamás debe ser violentado. Por este motivo, en el día de la fecha, la FEU, siendo consciente de que es su deber luchar por el acceso abierto a los materiales de estudio de todos los estudiantes del país, del acceso democrático al conocimiento y de profundizar el carácter gratuito de la educación, lanza una campaña nacional por el acceso a los materiales de estudio, al conocimiento y la cultura. Por esta razón, convocamos a todos los centros de estudiantes a movilizarse mediante junta de firmas en todos los servicios universitarios y también convocamos al PIT-CNT y a las demás organizaciones sociales y estudiantiles a adherir a nuestra campaña. Sí. Por una educación pública, democrática y gratuita.
Es que a esa campaña es muy difícil no adherir. Yo también sería firmante de semejante declaración. El tema es cómo, por ejemplo, el acceso a la vivienda es un derecho humano también. Y es necesario que haya un plan nacional de vivienda que ponga el acceso de la población un lugar digno donde vivir. Esto es exactamente lo mismo. Aquí el problema fundamental es, tenemos que buscar, y nosotros somos una parte que somos los que creamos y componemos y armamos y ponemos a disposición una cantidad de libros, no solo en formato papel, sino también en formato digital. Los ponemos a disposición de la población. Ahora, el trabajo que fue necesario para llevarlos adelante tiene un costo y es lógico que alguien deba pagar por ese costo.
Bueno, ahí llegamos a uno de los puntos críticos de todo este debate. La convicción de que los libros en Uruguay son caros, que en particular son caros los libros de texto. Eso se ha dicho a propósito de los libros que se utilizan en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, que fue, digamos, el epicentro de esta controversia de estos días con los locales de fotocopias de la Galería Monte Carlo. Y cuando se invoca que hay que preservar el derecho de autor, que no se puede dejar de lado el derecho de autor, enseguida aparece quien dice, sí, está bien, bárbaro, muy bien, habrá que preservar el derecho de autor. Pero también está lo que cobra la editorial, y eso es mucho. ¿No sería bueno en este momento, antes de seguir avanzando en la entrevista, repasar cómo se compone el precio de un libro? ¿Cuáles son los porcentajes que están dentro de ese valor de tapa?
Bueno, el tema es el siguiente. Un libro no es la suma de lo que un autor escribe más lo que un diseñador diagrama más lo que un corrector revisa. Eso no es. Un libro es un producto cultural que de la mano de un editor se construye. Eso quiere decir que hay una unidad temática, conceptual, una homogeneidad que un texto tiene, que no es la que un autor envía a las casas editoriales. En ningún caso es así. En los casos de los libros de texto es aún más complejo ese problema, porque allí entran asesores didácticos, entran grupos de docentes, que hacen que la propuesta didáctica tenga una cierta homogeneidad, la transmisión de conocimiento tenga un cierto enfoque u otro. Por eso, por ejemplo, en idioma español o en matemática, no hay un libro de texto, porque en realidad los teoremas que uno debería mostrar o las definiciones que debería mostrar podríamos tirarlas en un papel y ya está. Pero eso no es un libro que hoy atraiga la atención de la gente.
Mira,
joven.
Acá te leo el mensaje más reciente que llegó, el de María de Positos. Qué cinismo que los editores se erijan en defensores de los autores cuando solo defienden los propios y ellos son los primeros en explotarlos. Por eso te decía lo de malo de la película. Existe claro. Esta visión muy instalada, ¿no?
Es muy claro.
Primero, aclaremos una cosa. Primero, hay mucha gente a la que defender el derecho de autor no le parece necesario, ¿no? Pero después, suponiendo que acepten que hay que defender el derecho de autor, el palo va contra el editor.
A ver, el tema es, veamos. Uno puede querer regalar su trabajo, ¿verdad? Existe trabajo solidario. Podemos volver al tema de la vivienda que mencionábamos hace un rato. Hay brigadas del Zunca, hay brigadas de voluntarios a través de Techo. Hay una cantidad de gente que está dispuesta a dar su trabajo de manera voluntaria, está muy bien. Hay un montón de autores que no pretenden cobrar por su trabajo y colocan sus materiales de uso libre. Ahora, cuando un autor va a una editorial con un material, firma con la editorial un contrato de cesión de sus derechos. Eso es un contrato voluntario, ¿verdad? Nadie obliga a las partes a firmarlo. Si tú querés editar un libro por tu cuenta, estás en total libertad de hacerlo y podrás resolver qué hacer o qué no hacer con ese original, que no es un libro, con ese original. Cuando una editorial toma un original, lo transforma en un libro, por ejemplo, por citar algún tipo de material que no sea un texto, chequea citas, controla fuentes, hace una cantidad de controles de estilo que hace que un libro no sea igual a un original entregado ni en narrativa ni en ningún área. Selecciona la manera de editarlo y transforma el original de un autor en un libro. El libro es un objeto de propiedad de una editorial.
Eso es muy claro en el caso de un libro que incluya gráficos, ¿no? Por ejemplo, pensemos en un libro de literatura infantil que tiene ilustraciones.
Bueno, la ilustración se paga aparte, bueno, además. Pero y ahí hay otro tipo de relacionamiento, porque
pero pensemos también
en el caso de los más chiquitos, de los libros álbum, muchas veces hay un contrato en el cual el autor y el ilustrador son coautores, porque justamente en esos casos la ilustración forma una parte tan relevante de la comunicación con el niño, que no es un acompañamiento, sino que forma parte, en igualdad de condiciones, en plano de igualdad con el texto, y entonces allí son coautores y los derechos de autor van a ambas partes.
Uh-huh. Pero pensemos justamente en textos de estudio, pensemos en textos, por ejemplo, de materias científicas, ¿no? Allí seguramente el libro incluye bastante más que lo que el autor entregó, puesto por la editorial, ¿no? Pienso en el tratamiento de tablas, de gráficas, incluso del tipo de letra que se utiliza para determinada parte del texto mismo, ¿no?
Es que basta con tomar un libro para observar que la comunicación, el acceso al contenido de ese libro pasa por la forma, pasa por la letra, como tú decís, pasa por el diseño. Ahora bien, a mí lo que me gustaría es separar un poco el tema. Porque simplificar la discusión al derecho de autor implica suponer que el trabajo editorial, uno, es gratis, dos, no existe. Y ambas son absolutamente equivocadas, porque la cultura en el mundo se ha profundizado y se ha generalizado de la mano de los libros, no de los artículos sueltos. Los artículos o el material que cada autor entienda que es de uso gratuito, está, y hay redes en donde las cosas son todas gratis y está muy bien, porque ese es el derecho de cada uno de hacer con su trabajo lo que entienda pertinente. Ahora bien, el trabajo editorial, como cualquier otro trabajo, como levantar una pared, como amasar o como coser una camisa, merece ser remunerado de forma acorde. Porque además, nosotros somos empresas que pagamos todos nuestros impuestos, somos empresas además con una formalidad total, absoluta en el sector, y que generamos en toda la cadena productiva alrededor de 1.200 puestos de trabajo, de acuerdo a datos del Ministerio de Educación y Cultura del año 2009. Entonces, el tema aquí es bastante más complejo. Es que acaso se está ignorando que un libro existe como tal, como objeto, me refiero, al libro como tal, y ese libro no cumple un rol social. Bueno, no, eso supongo que no está. El tema es que todo esto se ha además polarizado, porque es bastante curioso que quien se haya dedicado durante todos estos años a una actividad solamente ilícita, absolutamente ilícita, y a nada más que eso, como estas empresas de fotocopiado, que cuyos dueños fueron denunciados por la Fundación de Cultura Universitaria, resulten defendidos en esa actividad ilícita socialmente. Eso es bastante curioso, porque esta gente sí que no aportaba absolutamente nada. O sea, desde el punto de vista del contenido, desde el punto de vista de los libros, lo único que hacía era, y uno de los últimos libros, esos que decomisaron de a 300, ya prontos para comercializar enruladitos y fotocopiados, ese era un libro muy nuevo, que a la fundación le había llevado no sé cuánto tiempo armarlo, dejarlo listo, qué sé yo, para entregarlo. Y cuando lo van a comercializar enfrente, ya estaba pronto.
Un detalle que vale la pena agregar a propósito de la editorial y un libro, un detalle que tal vez muchas veces el oyente no conoce, hay libros que son iniciativa de una editorial. y donde la idea original la plantea la editorial.
Muchas veces, y cada vez más, es cada vez más difícil que los editores reciban en sus en sus casas editoriales propuestas que directamente así llegan a transformarse en un libro. La mayor parte de las veces son investigaciones sugeridas o conversadas entre el autor y la editorial, editor que busca un autor para determinado tema, para una cierta investigación, para una cierta área, para... Eso es cada vez más frecuente. Muchos de los libros tienen que ver con una iniciativa editorial. En los libros de texto es mucho más todavía. Porque es en general el editor el que dice, bueno, a ver, yo voy a buscar un grupo de trabajo que me haga un libro sobre este tema, o en esta orientación o en esta otra. Y los libros de texto, además, tienen una diagramación que es muy cara. Lleva muchísimas horas de trabajo de gente muy especializada, porque ahí está el otro tema. Quienes dan a luz un libro, en general son especialidades, y especialidades que ganan muy bien. ¿Por qué? Porque necesitan estudio atrás.
Estaba mirando los mensajes que llegan de los oyentes y me encuentro, por ejemplo, con este de Álvaro, que dice: señor Cotelo, su condición periodística de esta entrevista está siendo muy parcial a favor de la entrevistada. Usted es mucho más exigente con otros, por favor. Estimado Álvaro, en los minutos que han pasado de esta entrevista, a mí me parecía que valía la pena explicar qué es lo que hace una editorial. Porque, francamente, Álvaro, y francamente se lo digo a muchos de los oyentes, el debate tal cual se ha planteado en estos días acá ha sido tan pero tan simplificado y tan grosero que no se puede tolerar. Decir simplemente que en todo caso lo que están de por medio son los derechos del autor y que la editorial es prácticamente que un pistolero, me parece que ha sido un verdadero exceso que se ha cometido y que lo han dicho varios. Entonces, hemos tratado hasta ahora de ordenar un poco esa parte de la información. De todos modos, Alicia, nos quedaba pendiente el tema de cómo se compone el precio del libro. Entendido que la editorial juega su papel y tiene un papel relevante en que el libro realmente exista, vayamos ahora a qué hay detrás del precio de tapa. Juan Grompone el viernes pasado daba algunos porcentajes. Él decía, los derechos de autor son el 10%. El costo de impresión anda entre el 15% y el 25%, el costo editorial 15%, y después aparece un costo de distribución de 55%. ¿Esas proporciones son correctas?
Sí, varía, digamos, hay proporciones que son bastante fijas, como es el derecho de autor ronda un 10%, y el margen entre el distribuidor y los libreros ronda un 55%. Eso incluye la distribución mayorista y toda la red de librerías que, si bien están mayoritariamente concentradas en Montevideo y área metropolitana, barren el país. Ahora bien...
La pregunta es, ¿no cobra muy poco el autor del precio final de tapa? Eso es lo que dicen varios oyentes.
Bueno, depende de cómo se mire, porque en toda esa cadena el único que invierte es el editor. No hay nadie más que invierta para la producción del libro. La diagramación, el diseño, los tapistas, los ilustradores, los correctores, la imprenta, el encuadernado, lo paga el editor de la edición entera. Esa inversión para un libro, una tirada de 1000 ejemplares, que es una tirada más o menos estándar en Uruguay, no se recupera hasta no vender más de la mitad de la edición. Entonces, en realidad, es un trabajo, es un área de altísimo riesgo, que cuando un libro logra vender un poco más de la mitad de la edición, se empieza a recuperar, se termina de recuperar la inversión y se empieza a ganar algo. En los números, entonces, sobre el porcentaje de venta, sobre el precio de venta, los números que tú manejas son aproximadamente estándar. Eso quiere decir que entonces de el 35 que le queda al editor en esos números que manejaba Juan, de ese 35 lo primero que hay que hacer, y ya se hizo cuando se empezó a cobrar, es pagar todo lo que corresponde para tener los 1000 libros en un depósito y empezarlos a distribuir.
Ahora, ¿no puede pensarse entonces que es muy alto el costo de distribución? ¿Ese otro 55%?
Bueno, es que también si vos hablas con los libreros o hablas con los distribuidores, te pueden mostrar en qué en qué rubros, que son sobre todo salariales y de alquileres y cargas sociales, en fin, como cualquier comercio, a ellos les implica. Ahora, el punto es que todo eso tendría otra repercusión si el Estado estuviera en este momento comprando libros, porque el precio de venta, que es uno de los puntos más delicados de todo esto, los libros en Uruguay son caros. Una pregunta sería hacer en relación a qué. Uno dice que algo es caro y debería compararlo con algo. ¿La yerba es cara en relación a qué? ¿Un par de zapatos es caro en relación a qué? En realidad está mal planteado el tema. El tema es, bueno, el costo de producir un libro en Uruguay, ¿por qué es más elevado que en otros países? Y es más elevado porque somos menos. Y entonces, como somos menos y el Estado lo compra, se imprimen muy pocos ejemplares. Entonces, cada uno de ellos absorbe una parte del costo inicial de producción que es muy grande.
Enseguida vamos a desarrollar esto que ahora queda esbozado en esta última respuesta. ¿Cuáles son las soluciones? ¿Por dónde tiene que pasar, a partir de esta polémica que se ha instalado esta semana, una solución que ataque los distintos intereses que están en juego? El autor del libro que quiere cobrar lo que corresponde por su trabajo y su talento. Los estudiantes que no pueden acceder a las obras por su precio alto y recurren al fotocopiado. Los editores que reclaman el respeto a la ley frente a la competencia desleal, que significa la reproducción pirata. Bueno, en medio de este conflicto se encuentra el Estado, que por un lado tiene que ser el garante de los derechos de todas las partes, y por otro, todo indica, tendrá que intervenir para encontrar una salida a un debate que se presenta tan complejo. Sobre este tema, que tanto dio que hablar la semana pasada, estamos conversando esta mañana con Alicia Guglielmo, presidente de la Cámara Uruguaya del Libro. Estamos conversando, digo, porque estoy conversando yo y están conversando los oyentes también. Hay una cantidad enorme de preguntas. Romina, ¿elegiste alguna?
Sí, hay muchísimas. A propósito de lo que comentaba recién en el bloque anterior, de que la editorial es la única que invierte en el libro, bueno, llegan varios comentarios de los oyentes, por ejemplo el de Cristina, que dice, también invierte el autor, sin él no habría libro. Y después hay algunas preguntas como Andrés de Pando, que dice, ¿la librería no invierte al comprarlo para venderlo o se lo dan a consignación al libro?
Son preguntas muy pertinentes. La primera tiene razón el oyente. Los dos, las dos partes que invertimos somos claramente el autor con su tiempo y su conocimiento previo, naturalmente, y si es un error, y la editorial. Y la segunda pregunta, no, la distribución de libros en Uruguay es consignada. Todos los libros van consignados a un distribuidor o no, en el caso de algunas empresas directamente los distribuyen ellos a las librerías y de allí van consignados a las librerías.
Vayamos a las salidas. ¿Por dónde se pueden causar este conflicto de intereses? Primera pregunta. ¿La solución viene por la flexibilización de la ley de derechos de autor, como han planteado algunos?
Bueno, nosotros entendemos que es una buena ley, que tiene exoneraciones en sí misma, ¿no? Incluye algunas, además aquí hay algo que hay que aclarar. Si tú en tu casa estás haciendo copias de 10 páginas porque no querés subrayar tu libro, eso, si alguien fuera a tu casa, sería pasible de una multa.
Sí, sí.
Jamás
sí.
Sería pasible de prisión.
Sí, sí. La hipótesis de fotocopiado sin fines de lucro también está prevista en la ley.
Con multas.
Pero con una multa, ¿no? El que reprodujere o hiciera reproducir por cualquier medio o procedimiento sin ánimo de lucro de causar un perjuicio injustificado una obra, interpretación, fonograma o emisión sin la autorización escrita de su respectivo titular, será castigado con multa de 10 URs a 1.500 URs.
Ahí hay otro tema, ¿no?
Pero esa es la hipótesis más benigna, digamos. Lo que está castigado directamente con penas de cárcel es el fotocopiado con fines de lucro o producir...
Buscando producir un daño.
Sí, sí, ahí está, ¿no?
Buscando... A ver, pongamos un poco en contexto todo esto. Esta legislación no es diferente de otras. y Uruguay es signatario de convenios internacionales y de diversos acuerdos internacionales en donde se estipula exactamente lo mismo. No hay país en el mundo en donde la fotocopia de un libro sea legal. O sea, esta situación que nosotros estamos viendo hoy en Uruguay no es legal ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Entonces, eso por un lado. Por otro, hay que dejar bien en claro que si un material está protegido por derechos de autor, entonces hay alguien que tiene un derecho legítimo sobre él y debe ser protegido en ese derecho. Las cosas que están en Internet, algunas son gratis y otras no. Es decir, muchos de los PDFs que están en Internet son también piratas y no hay ninguna diferencia con la fotocopia directa en un lugar como este. Si alguien de alguna manera armó un PDF con el original de un libro y eso está en la red, no significa que sea gratis. Seguramente incurre en el mismo tipo de delito que este. Para que algo sea gratis, tiene que estar expresamente dicho que es gratis y que se puede usar. Hay libros, hay publicaciones, hay cosas que dice, este libro puede ser utilizado de la manera que el lector o quien quiera estime pertinente. Ese es un tema. Luego, las soluciones. Bueno, nosotros, uno de los ejemplos que creo que no está debidamente recalcado es el Ceibal. El Ceibal ha puesto una solución razonable para todas las partes. Tiene literatura para niños, ahí está Roy Brocay, está Susana Olaondo, está Ignacio Martínez, está Gabriel Armandugón, Germán Machado, los ganadores del Hidalgo. Todos esos libros de nuestros autores y también de autores extranjeros están disponibles gratuitos en la Biblioteca Ceibal. Para eso el Ceibal compró la licencia con ciertas condiciones, es decir, bueno, hasta tal momento es una licencia plana, no paga por usuario, no paga por descarga, paga por el uso indiscriminado de todos los chicos que lo quieran leer, todas las veces que quieran, en sus dispositivos. Pero también están los textos de estudio, de primero, segundo, tercero, de ciclo básico, por lo tanto, de educación media, de todas las materias. Y además el Ceibal compró libros en papel, que en una experiencia piloto de refuerzo en algunas escuelas puso en las bibliotecas los libros físicos. O sea que para nosotros la solución es necesariamente que las partes se reúnan a ver cómo esto se puede resolver de manera digna, porque el tema es, no se puede seguir estudiando de fotocopias, de pedazos, de pedazos, de pedazos. Eso le está haciendo mucho daño a la sociedad. Además, Si esta situación se profundizara en las editoriales, entonces dejaríamos de producir libros de texto de estudio porque desde el punto de vista empresarial sería absolutamente ruinoso. Por otro lado, el Estado ha hecho algunas experiencias de bypassear al editor en educación y el resultado ha sido francamente un producto muy malo, en donde ha dejado de manifiesto que el editor tiene un rol que cumplir y que los errores, los horrores ortográficos y los errores conceptuales que se traslucieron en esos materiales dejan de manifiesto justamente el rol del editor. El editor es mucho más que un coordinador entre el editor, el corrector y el diseñador y el imprentero. La tarea es mucho más que esa y se nota en realidad cuando uno ve un material que tiene editorial y un material que no tiene una editorial.
O sea que entonces para ustedes la solución no es la modificación de la Ley de Derechos de Autor. Lo que hay que encontrar es un sistema por el cual los libros que deban ser accesibles puedan serlo a partir básicamente de la intervención del Estado o de las comunidades vinculadas con la educación. Es un planteo muy parecido al que hace el expresidente Julio María Sanguinetti, por lo que estuve viendo. El sábado pasado lo entrevistaron en el diario El País a raíz del hecho de que justamente en esos días había coordinado en el Congreso de la Lengua de la Real Academia en Panamá una mesa sobre derechos de autor, un tema que también conoce porque presidió el Centro Regional del Fomento del Libro en América Latina. Y en determinado momento le preguntan, obviamente, por la fórmula para salir de este brete. Él dice, resolver el tema social del acceso a los más necesitados de un bien escaso es un tema del Estado y la comunidad. No puede resolverse negando el derecho de propiedad del autor y del editor. Y luego, en otro momento, señala, en nuestro país la dimensión social del tema se resolvió históricamente con bibliotecas y con préstamos de libros que devolvíamos a fin de año. Hoy todavía pueden aplicarse métodos de este tipo. Pero claro, agrega, estamos viviendo en un mundo digital, no puede ignorarse las nuevas herramientas que incluyen el libro, Si, por ejemplo, el Estado quiere facilitarle gratuitamente a los alumnos de secundaria una obra, puede comprársela a la editorial en su modalidad digital y ponerla a su disposición en la Ceibalita, o aún armar una biblioteca digital de obras básicas, pero no robándoles a los autores el producto de su trabajo, porque es un atentado a sus derechos individuales y una forma de desmoralizar la producción de libros, como ha pasado ya con la música, en que la industria está derrumbada. Es casi calcado a lo que Alicia Guglielmo venía diciendo recién.
Es que el Ceibal ya lo ha hecho, no hay que inventar nada, Ceibal ya lo hizo. Y ahí además entra otro tema, que es el precio del libro. Porque si el Estado negocia una compra, naturalmente que no lo va a pagar ni a precio de tapa, ni al mismo precio que tiene un libro cuando el editor editó 1,000 ejemplares. Sino que va a negociar desde otro lado, decir, bueno, miren, nosotros vamos a adquirir esto, capaz que es una mezcla entre la licencia y el papel, que fue lo que hizo Ceibal. No hay que inventar mucho. Y creo que la experiencia Ceibal habría que ver, nosotros le habíamos pedido y todavía creo que no lo tenían listo, el detalle de utilización de esos materiales a nivel del país. Pero va por ese lado, o sea, uno no puede, es más, no debería, desde el punto de vista social, dejar utilizar todas las herramientas. Y bueno, hoy la tecnología nos brinda accesos que son muy importantes, baratos desde algún punto de vista, pero también debería complementarse con el otro tema, porque a mí me parece, no sé, la experiencia de los docentes, pero que la complementación de los formatos digitales con los libros en papel es lo que ha dado mejor resultado. Hay países como, por ejemplo, algunas regiones de España, en donde se volcaron solamente a lo digital y después se empezaron a nivel de educación, ¿no?, de enseñanza escolar, y después retrocedieron en ese avance absoluto hacia un lugar solo y están volviendo a lo que la intuición indicaría, decir, bueno, combinemos el papel con los formatos electrónicos, busquemos una manera de que el joven le guste el libro, porque ese es el otro punto. Es imposible que a alguien le guste leer si lo que está leyendo son fotocopias.
Bueno, también es cierto que el estudio vía fotocopias muchas veces es promovido por docentes, ¿no? No digo por los profesores, pero hay profesores que recomiendan fotocopiar el capítulo tal, ¿no? Las páginas tales a cuales, y manejarse solo con eso, ¿no? O sea que ahí tenemos otro problema que ya no es ni de tipo legal ni comercial, es un tipo, no sé, de tradición, costumbres que han ido ganando la cabeza de algunos docentes en Uruguay.
Nosotros hemos tenido algunas constataciones que son realmente dramáticas y que a uno le deberían llamar la atención y llamar a reflexión como sociedad. Un profesional universitario de nuestro país se ufanó de que nunca había leído un libro en su vida. ¿Está bien? O sea que tú estás enfrentado a un profesional en algún área que te va a asesorar o va a levantar una pared o va a levantar un edificio o te va a operar y que no tiene un conocimiento completo, acabado y homogéneo, sino que lo que tiene son pedazos, retazos de algo que alguien escribió. Muchas veces ni siquiera se sabe bien quién lo escribió ni en qué contexto, ni por qué, ni para qué. Entonces hay un tema que es cultural aquí. Las bibliotecas públicas son necesidades básicas de las sociedades.
Tú estás hablando de bibliotecas públicas. Supongo que no solo estamos considerando en ese planteo las bibliotecas del Estado. Supongo que en colegios privados, en universidades privadas, quien debe asumir la tarea es esa institución. Tanto la de las ediciones digitales a las que tengan acceso sus alumnos, como la compra de libros físicos en papel.
Sí, naturalmente. Hay experiencias en Uruguay de compras colectivas, como son las mesas de cooperativas. Las cooperativas, a principio de año, en febrero, en general, todos los años, compran juntas todos los libros de texto que van a prestar de forma gratuita a sus asociados. Estoy hablando de la cooperativa bancaria, de la magisterial, de la de Bancap. Hay una cantidad de experiencias. Ahora, es necesario entonces que haya una intención, un plan nacional para buscar una forma integral de todo esto, porque las bibliotecas, además, no el punto no es solo el texto de estudio. ¿Qué tienen hoy las bibliotecas en sus anaqueles que las hagan atractivas para la población, para que el vecino vaya a la biblioteca de su barrio a buscar la novela que quiera leer, o el libro de poemas que le interese, o el libro de cuentos que le guste leer. Eso es lo que le falta a la sociedad en este momento. Este año, la Intendencia de Montevideo implementó una cosa que fue muy novedosa, que fue las playas. En las playas, yo recuerdo haber escuchado a Rosario en una de esas crónicas, en donde la gente hacía cola y esperaba que abriera ese lugar móvil para llevarse su libro. Bueno, hay que buscar esas soluciones. En México, por ejemplo, hay bibliotecas que son carritos atrás de bicicletas que están recorriendo toda la ciudad.
Para terminar, ¿hay alguna gestión, hay alguna novedad en cuanto a reuniones, ámbitos de discusión de estos temas con el gobierno, con eventualmente los gobiernos departamentales, para avanzar después de lo que ocurrió la semana pasada?
Tenemos prevista una reunión en la tarde de hoy, sí, con el ministro de Educación y Cultura.
Alicia Guglielmo, presidente de la Cámara Uruguaya del Libro. El tema da para bastante más, pero hoy lo dejamos por acá. Gracias.